La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
En la cadena Ser... Hora 25. Aymar Bretos.
En un jueves atravesado por la noticia de que un hombre ha matado al hijo de su pareja y ha herido al gemelo en Linares, en Jaén. Ayer justo los críos cumplieron 2 años. El salvaje este ha esperado a que la madre no estuviera en casa para apalearlos. A uno lo ha matado y al otro bebé, el otro está en el hospital. En Linares está Sonia Padilla.
La delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está recabando datos del supuesto asesinato de este menor de 2 años en Linares por presunta violencia vicaria. De hecho, ya hay un hombre detenido, la pareja de la madre del niño fallecido. Según los familiares, este había salido de prisión hace escasos 4 meses. Él ha negado inicialmente la autoría en el momento de la detención. Hay otro menor herido, el hermano mellizo, y que ayer cumplían 2 años. En principio no se teme por su vida, según ha informado la Policía Nacional. El suceso, recordemos, ocurrió sobre las 2:30 de esta tarde, cuando se alertaba al 061 de que había un menor aparentemente fallecido de forma violenta. Según la autopsia, va a determinar, será la autopsia la que determine la causa de la muerte, pero las primeras conclusiones apuntan a que el menor fallecido presentaba violentos golpes. La alcaldesa de Linares, Auxiliadora del Olmo, mostraba su consternación.
Tenéis que disculpar porque la muerte violenta de un menor. Hemos acompañado a la madre y al padre también. Le hemos manifestado nuestro dolor y nuestro apoyo.
Se decretará luto oficial en Linares.
Es una barbaridad que no cesa. Hombres que matan a los hijos de sus parejas para hacerles a ella el mayor daño posible. Mariola Leurido, buenas tardes.
Buenas tardes. La violencia vicaria se dispara. 9 menores han sido asesinados este año, 62 desde que hay esta estadística específica desde 2013. El experto Miguel Lorente alerta de un aumento de la agresividad de los maltratadores. Matan con más puñaladas y golpes y lo vincula al negacionismo.
Tenemos un contexto en el que los agresores utilizan la violencia con mayor intensidad, con mayor carga de rabia, de ira. Y eso se traduce en la posibilidad de ampliar esa rabia y esa ira a otra forma de ejercer la violencia, como es el asesinato de sus hijos e hijas o de los hijos e hijas de la mujer con la que están conviviendo.
Dice Miguel Lorente que está fallando la protección y la prevención, porque en el 30% de los asesinatos de estos menores había denuncia previa, sus madres habían denunciado a sus agresores.
Hay media hora 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes. Europa League en juego. El Athletic de Bilbao está ganando 3-0 al Esbol de Suecia. En la segunda parte, en San Mamés, a las 9, jugará la Real Sociedad con el Ajax de Ámsterdam. Y en la Conference, el Betis jugará en la República Checa ante el Mladá Boleslav. Y en la resaca, dura resaca, del Liverpool-Real Madrid, otra mala noticia para los blancos. Camavinga, 3 semanas de baja por una lesión muscular.
Va a cambiar el tiempo, vienen nubes abundantes, pero lloverá solo en Galicia. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes, será entre esta madrugada y mañana al mediodía y sobre todo en las Rías Baixas, también algo de llovizna en la provincia de León. Y esas nubes que comentas aumentarán en todo el país, exceptuando Canarias, Baleares y Cataluña. En el resto alternarán con ratos de sol. Van a hacer que esta noche no sea tan fría, pero igualmente mañana a primeras horas mejor abrigarse. Durante la tarde, al sol, el ambiente será más suave que hoy.
Empieza Hora 25 con una noticia que afecta a muchísima gente, a millones, a 10 millones de personas. De hecho, la subida de las pensiones el año que viene será del 2,8%, por lo menos del 2,8%. Estefanía Salvatierra.
A partir del 1 de enero, más de 11 millones de pensiones se revalorizarán un 2,8%. Esto significa que la media de la pensión de jubilación, la más habitual, subirá 40 euros hasta los 1.481 euros, o que la pensión máxima del sistema subirá hasta los 3.263 euros. Son 89 más que el mes pasado. Un porcentaje de subida que no es casual, es la media de la inflación de los últimos 12 meses y que hemos conocido hoy tras publicarse el IPC adelantado de noviembre. Un incremento, recuerda la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, que permite mantener el poder adquisitivo de los pensionistas.
Esta subida es una garantía que da tranquilidad, Son ciudadanos y ciudadanas que han trabajado y cotizado durante décadas y esta subida de la pensión para ellos es justicia social.
Lo que falta por saber es cuánto subirán las pensiones mínimas y las no contributivas. Eso sí, sabemos que será un porcentaje mayor porque hasta el año 2027 se tiene que reducir progresivamente la brecha entre la cuantía y el umbral de pobreza.
Mañana se cumple un mes de la Dana en Valencia. Hoy el gobierno ha aprobado nuevas ayudas para los afectados, ayudas para comprar nuevos coches, para libros de texto, material escolar, ayudas para autónomos también. Jordi Fàbrega, buenas tardes.
Y empezamos con los vehículos porque hay ayudas para comprar coches, furgonetas o motos. Ayudas que son de 10.000 euros para quien compre un coche eléctrico, de 5.000 si se compra uno híbrido o de combustión y que se aplicarán directamente en el concesionario cuando se compre el vehículo. Hay margen hasta junio del año que viene para esas compras. Más prisa tienen que darse aquellos que quieran pedir los 600 euros a los que tiene derecho cada estudiante de los 78 municipios de la zona cero para reponer material escolar y libros de texto. Esta ayuda se tiene que pedir entre el 1 y el 16 de diciembre en la sede electrónica del Ministerio de Educación. Son en ambos casos ayudas que no hay que devolver, explica el ministro Carlos Cuerpo.
Intentamos cubrir todas las posibles necesidades, completando las indemnizaciones del consorcio con ayudas directas para hogares, empresas y ciudadanos y también con la provisión de líneas de liquidez.
Además, el gobierno ha creado lo que ha bautizado como permisos climáticos para que los trabajadores tengan hasta 4 días de permiso remunerado sin ir al trabajo en caso de condiciones climáticas extremas.
Por cierto, en Valencia, el vicepresidente para la reconstrucción, el teniente general retirado Gampan Pols, reconoce que quiere cobrar más de lo que cobraban hasta ahora los consejeros valencianos y que se va a acoger a la eliminación del tope salarial para los consejeros. ¿Cuánto quiere cobrar el teniente general retirado? Más de 90.000 euros. Miguel Ángel Campos.
En concreto, 91.657,15 euros, que es la cifra que, según el portal de transparencia, Francisco José Gampan Pols ganó como jefe del cuartel general terrestre de alta disponibilidad en 2019, último año en activo. Por primera vez, Gampan Pols ha revelado hoy, en declaraciones a La Sexta, que se acogerá a esa disposición de la Generalitat que le permitirá ganar lo que cobraba en el servicio activo y desliza que aspira a percibir al menos lo que cobraba aquel año.
Tengo una carrera administrativa de 44 años, tengo unos derechos retributivos consolidados y en la Administración General del Estado los derechos retributivos consolidados se respetan siempre.
Pero sabe que en su caso ganaría más que el presidente si se mantuviera esa situación.
Pues no sé si ese es el caso o no, porque yo todavía no sé lo que ganaría. Yo sé lo que ganaba en el año 2019.
La disposición de la Generalitat permite a funcionarios como Gampan Pols o su número 2, el también general Venancio Aguado, cobrar no solo lo que percibían cuando estaban en servicio activo, sino el sueldo de su antiguo rango actualizado a día de hoy. A día de hoy, el sucesor de Gampan Pols en la jefatura del cuartel general terrestre percibe más de 95.000 euros, 15.000 más que Mazón y sensiblemente más de lo que estaba cobrando por su jubilación.
Mañana empieza el Congreso del PSOE en Sevilla y mañana Juan Lobato declara como testigo ante el juez del Supremo que investiga al fiscal general del Estado por la filtración del correo del abogado del novio de Ayuso, Isabel Villar.
Es a las 10 de la mañana y Lobato, ya ex líder de los socialistas madrileños, tendrá que enseñar los mensajes que se cruzó con Pilar Sánchez Acera, compañera de partido y alto cargo de la Moncloa, mensajes que Lobato depositó ante notario en los que ella, según desveló ABC, le pasaba el correo en el que el abogado del novio de Ayuso reconoce los delitos fiscales por los que investigan a González Amador. Esto lo publicó ABC con el titular de que Moncloa le había filtrado a Lobato el correo. Después Lobato aseguró en público que cuando Sánchez Acera le mandó la foto con el correo, él le preguntó de dónde había salido y ella le dijo que de los medios de comunicación y que eso es lo que, según Lobato, llegó él al notario.
Lo que pasa es que, según Lobato, esa conversación la tuvieron a las 8 de la mañana. Es una hora antes de que el mail se publicara por primera vez en un medio de comunicación. Hasta entonces los medios habíamos publicado el contenido del correo, pero no el correo en sí. Mañana sabremos lo que pasó de verdad, porque Lobato comparece como testigo y no puede mentir. Le han preguntado hoy varias veces a la portavoz del gobierno si este alto cargo de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, le mandó o no a Lobato ese correo antes de que se publicara en los medios, que es la clave. Y Alegría...
Todo el respeto a los procedimientos que haya que llevar adelante. Usted me pide que me adelante a las declaraciones que tenga que hacer personas que tienen que ir a declarar. Y por tanto, yo lo que les puedo decir es lo que ya conocemos. Es que la señora Sánchez Acera aludía a una información que había sido publicada en los medios de comunicación.
Esto ha sido en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, copada por las distintas investigaciones judiciales que de una forma u otra afectan al gobierno o a su entorno.
Esta del fiscal general y Lobato es una, pero también le han preguntado por el hermano de Pedro Sánchez, que tendrá que declarar como imputado el próximo 9 de enero, en su caso por el puesto que ocupa en la Diputación de Badajoz. Es verdad que tras el informe de la UCO, que conocimos ayer, el caso se ha desinflado un poco, porque la Guardia Civil ha tumbado una de las acusaciones de manos limpias, eso de que el hermano de Sánchez tenía más de 1 millón de euros en acciones del BBVA. Es mentira, se equivocaron al hacer el cálculo, pero imputado está por la creación de ese puesto que ocupa en la Diputación de Badajoz.
Dice Pilar Alegría que ve paralelismos entre este caso y el de Begoña Gómez.
Sinceramente, es un asunto que tiene, si me permite, sospechosas similitudes con otro asunto. Porque uno va a mirar quiénes son los denunciantes y son los mismos. Vox, Acte Oír, Manos Limpias, es decir, organizaciones de la ultraderecha. Además, tiene la misma manera, la misma forma de proceder a la hora de presentar una denuncia. Con informaciones falsas.
En el caso de Begoña Gómez también hay novedades. El juez ha llamado a declarar como testigo a una trabajadora de Moncloa que es asesora de Begoña Gómez y que, entre otras cosas, medió con Reales Seguros, por indicación de Gómez, para que se mantuvieran como patrocinadores de la cátedra que Begoña Gómez dirigía en la Complutense. Pedro Jiménez.
Peinado cita como testigo el 20 de diciembre a Cristina Álvarez, asesora de Moncloa asignada a la mujer del presidente, para que explique las gestiones que hizo en nombre de Begoña Gómez para la cátedra que codirigía en la Complutense. La directora de programas de Moncloa pidió en febrero a uno de los patrocinadores de ese máster, a Reales Seguros, que siguiera dentro del proyecto, aunque fuera con una cantidad inferior a la que venía aportando. A Begoña le encantaría, llegó a decir, una citación que ha vuelto a enfrentar a gobierno y oposición. Pilar Alegría, Alberto Núñez Feijóo.
Las tareas que tienen asignadas estas personas están perfectamente reflejadas. Son funciones de organización, logística y asesoramiento. Una figura que ha existido siempre.
Hemos conocido que otra nueva persona la llaman a declarar. Una asesora de Moncloa que trabajaba para la actividad mercantil y los negocios de la mujer del presidente del gobierno.
Dos días antes, 18 de diciembre, declarará como investigada Begoña Gómez.
Y una última pata, Aldama y las acusaciones que está lanzando contra miembros del gobierno, de momento sin pruebas.
Primero, el que acusa tiene que demostrarlo, porque si no, al final, parecía que estemos viviendo en el mundo al revés. Es decir, es que pareciera que el inocente está condenado permanentemente a reconocer y a defender su inocencia. Y sin embargo, el mentiroso, con toda impunidad, lanza bulos y lanza mentiras y pareciera que aquí no pasa nada.
Entre esos señalados por Aldama está el ministro Ángel Víctor Torres, que hoy ha negado en el Senado haber pedido nunca dinero a la trama, que es lo que dijo el corruptor. Ha sido a preguntas de la oposición. Este es Ángel Gordillo, de Vox.
Si pidió o no pidió usted tal cantidad de dinero al señor García Izaguirre directamente o por persona interpuesta.
Y me alegra la pregunta porque la respuesta es un rotundo no. El señor Aldama va a sede judicial y, como usted bien sabe, cuando una persona está en la condición de investigado puede no decir la verdad. No aportó ninguna prueba de esa afirmación. El señor García, Coldo García, posteriormente a esa declaración, ha negado que le pidiera para Ángel Víctor Torres cualquier cantidad.
El ministro Torres ha estado en la comisión de investigación del Senado por la mañana. Por la tarde ha sido el turno de Óscar Puente, ministro de Transporte, sucesor de Ábalos al frente de esa cartera, y sobre su relación con Aldama.
No me he reunido jamás con ese señor, no le conozco, no me he cruzado con él, al menos que yo tenga memoria, ni por un pasillo en mi vida. Y mientras yo he sido ministro, que me conste a mí, no ha pisado por el ministerio. Más pues claro no puedo ser.
Por cierto, la Agencia Española de Protección de Datos ha multado con 5.000 euros al eurodiputado Alvise Pérez por difundir fotografías de una hija de Óscar Puente en Telegram cuando ella era menor de edad. Al publicar la foto de Puente con la hija, decían que era una amiga, entre comillas, insinuando que era su amante. La joven va a emprender acciones judiciales. Carlos Sevilla.
Sí, Alvise difundió en su canal de Telegram una foto de Óscar Puente en un festival de música junto a su hija, entonces de 17 años de edad, y la acompañaba con un texto en el que se leía: sé que dices a quién, dónde y cuándo, Óscar Puente, como ahora mismo con tu amiga en el Mad Cool. Así se refería el ministro a este tipo de publicaciones en el programa Hora 20 y Pico.
Lo que persiguen sobre todo es hacerte la vida imposible y crear una imagen de ti ante la sociedad absolutamente deformada. Crear una imagen de que tú eres una especie de corrupto que vive haciendo el mal, etc.
Protección de Datos impone al Vise una multa de 5.000 euros por difundir la fotografía y le obliga a retirarla de su canal de Telegram, en el que ahora mismo sigue publicada.
Dice Feijóo, no por esto último, sino por las investigaciones al entorno de Sánchez y el caso Ábalos, que España vive una degradación institucional no vista en democracia, dice Feijóo.
Hay un Congreso Federal del Partido Socialista. Mire, las personas que van a ir a ese Congreso Federal van a estar mucho más pendientes de los sumarios, de las diligencias, de las citaciones y de las imputaciones que de la ponencia del Congreso. Nunca hemos vivido una situación de degradación tan fuerte como esta. La mayor degradación de la política española vivida desde la Constitución del 78.
Bueno, igual también han degradado un poquito la democracia otras cosas que han pasado en estos tiempos, algunos no muy lejanos. Hoy, el ex viceministro venezolano Nervis Villalobos ha contado en el Congreso de los Diputados aquí en España cómo la policía patriótica del gobierno del PP, la llamada policía patriótica del gobierno de Rajoy, le pidió a este ex viceministro venezolano, le pidió información sobre dirigentes de Podemos, hasta el punto de que le enseñaron fichas policiales de líderes de Podemos. Nervis Villalobos cuenta cómo fue esa reunión con el policía Bonifacio Díaz Sevillano.
E incluso en algún momento me llegó a dar inclusive las fichas policiales de los líderes de Podemos, porque yo le decía que yo no sabía ni quiénes eran. Entonces me decía, bueno, aquí está la información, aquí está su número de identificación, aquí usted puede de alguna manera ver si en la base de datos del gobierno de Venezuela o de la industria petrolera se puede conseguir algún pago que se le ha hecho a alguna de estas personas. Cosa que yo la recibía porque no me quedaba otra opción que hacer, pero no tenía ni siquiera que preguntarle. O sea, no.
¿Recuerda las fichas de los dirigentes de Podemos que les enseñaron?
Recuerdo que habían varias, pero es que como su señoría, es que no conocía a nadie, ni siquiera hice nada con ellas, porque es que no. O sea, sencillamente en la misma carpeta que me las dio, ahí estaba. Lo que pasa es que sucede que posteriormente la misma policía entra en mi casa y las consigue y dice, oh, ¿y qué hacen estas fichas de Podemos aquí? Entonces, cuando yo mismo acudo, porque fue en el juzgado central de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, donde yo aclaré inmediatamente que esa ficha me la había dado don Bonifacio Díaz Sevillano.
Ha sido a una diputada de Podemos, precisamente, a la que hoy le han gritado en el Congreso, tómate la pastilla, desde la bancada de Vox. Sara Selva, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estaban en el Congreso debatiendo una enmienda a la totalidad de Vox.
Es el intento de abolir el pasado.
Una enmienda a una proposición de ley del PSOE para acabar con las asociaciones franquistas. Y ha intervenido en el debate la diputada de Podemos, Martina Velarde.
Vamos a hacer lo que hacemos con todas sus iniciativas hoy. Esto. ¿Y sabes cómo lo vamos a hacer? Votando.
Al bajar de la tribuna, un diputado de Vox, Pedro Fernández, le ha preguntado si se había tomado la pastilla.
Y uno de estos tipos le ha dicho, tómate la pastilla.
Lo ha escuchado desde su escaño Gabriel Rufián.
O sea, están envalentonados como nunca. Y si no ponemos pie en pared, es que nos van a comer.
Y también le ha mostrado su apoyo María Jesús Moro, del PP.
Martina, mi apoyo. No vamos a tolerarlo.
Podemos ha puesto una queja hablando de violencia política y Armengol, al terminar el debate, ha llamado al orden al diputado.
Y recuerdo a los diputados y diputadas que no se pueden proferir insultos ni comportamientos machistas como el que hemos asistido esta mañana.
Al final, Pedro Fernández le ha pedido perdón a la diputada de Podemos.
Por cierto, que Armengol ha anunciado hoy que va a retirar del diario de sesiones la apología del franquismo que hizo en el pleno del martes el diputado de Vox, Manuel Mariscal.
Y gracias a las redes sociales, muchos jóvenes están descubriendo que la etapa posterior a la guerra civil no fue una etapa oscura, como nos vende este gobierno, sino una etapa de reconstrucción, de progreso y de reconciliación para lograr la unidad nacional.
La presidenta del Congreso, Armengol, como digo, ha dicho que lo va a retirar del diario de sesiones, que es una decisión controvertida, la vamos a analizar esta noche, hasta qué punto hay que retirarlo o hay que dejarlo para que conste quién es esta gente y lo que dice. Y ha pedido Armengol perdón por no haberse percatado ese día de la gravedad de lo que dijo Mariscal y ha advertido a los diputados.
No pueden hacer apología del franquismo, que fue una dictadura que causó terror, asesinatos y odio en nuestro país y que esta casa está precisamente para garantizar la democracia y los derechos de todas y de todas.
Hora 25. Con Aymar Bretos.
Rusia ha atacado a gran escala el sistema energético de Ucrania. Han lanzado 90 misiles, 97 drones bomba en 12 provincias ucranianas. Esto en pleno invierno y con temperaturas por debajo de los 0 grados. Más de 1 millón de personas se han quedado sin luz por este ataque. Dice Putin que es una respuesta porque Ucrania ha utilizado misiles occidentales sobre suelo ruso, lo hicieron la semana pasada. Aunque no es la primera vez en esta guerra que Rusia apunta directamente a la infraestructura energética ucraniana. Pablo Morán.
Buenas tardes. Este es el tercer año consecutivo, de hecho, que Rusia intenta dejar sin luz a Ucrania a las puertas del invierno. Los ataques de hoy han cortado el suministro a 1 millón de personas. El servicio no se ha restablecido completamente y en ciudades como Jersón creen que pasarán días a oscuras. Putin, además, eleva la amenaza. Y señala como objetivo de sus misiles balísticos los centros de toma de decisiones en Ucrania, algo que ha alarmado al gobierno de Zelensky, que reclama una respuesta internacional a una amenaza de semejante calibre que demuestra, según ellos, su poca voluntad de acabar con la guerra. El líder ruso parece confiar en que Trump sí sabrá resolver la situación. Hoy le ha elogiado en público por su valentía y por ser capaz de seguir con vida después de los intentos de asesinato durante la campaña. Cree que todavía está en riesgo y afirma que con él Moscú está listo para negociar.
El Senado de Australia ha aprobado hoy una ley pionera que prohibirá que los menores de 16 años accedan a las redes sociales. Prohibido acceder a las redes sociales. Esta ley todavía tiene que volver al Congreso australiano para su aprobación definitiva, pero está previsto que entre en vigor en un año.
Sí, porque funcionará mediante un sistema de verificación de edad que aún tiene que desarrollarse. Ese sistema se empleará para garantizar que los menores de 16 no puedan usar TikTok, Facebook o Instagram. Y no habrá excepciones. Dará igual que los padres quieran consentir o quieran permitir a sus hijos usar esa red. Eso sí, las sanciones no serán para padres ni tampoco menores, sino para las empresas que incumplan y serán altas, de hasta 30 millones de euros.
¿Qué dicen los expertos? ¿Es mejor prohibir que intentar educar a los niños en un buen uso de las redes sociales? Mariola Lourido.
Pues pediatras, psicólogos, psiquiatras infantiles, educadores sociales están de acuerdo en elevar hasta los 16 años la edad para tener redes sociales. Es una de las medidas que recoge el anteproyecto de ley de protección del menor en Internet que prepara el gobierno y que impulsaron las sociedades científicas y la Agencia de Protección de Datos, según su directora, que en declaraciones a la cadena SER avisa de que no será útil sin sistema de verificación de la edad. Blanca España.
Porque si no, no tiene eficacia práctica. Y la agencia en este sentido propuso en diciembre de este año el decálogo de principios de verificación de edad que están basados no en la identificación de menor, sino precisamente en el atributo del adulto de autorizado a acceder a contenidos de adultos, a redes sociales cuando se exija una edad concreta.
El anteproyecto contempla un sistema de verificación de la edad para evitar que los menores accedan a contenidos como la pornografía. También obliga a que los móviles incorporen un control parental y propone que los pediatras hagan un chequeo digital a los menores. La norma está todavía en fase de consultas.
La mirada de Xavi Vidal-Foric.
Las pensiones crecerán un 2,8% el año que viene, así que la jubilación máxima se situará cerca de los 3.300 euros todos los meses y las pensiones más discretas subirán proporcionalmente más. Estos aumentos beneficiarán a 11 millones de personas. Ahí es nada. Por vez primera en mucho tiempo, desde que eran el patito feo del sistema de bienestar español, las pensiones empiezan a ser dignas. Un sueldo así o dos, si compartes ritmo de vida y tienes la vivienda cubierta, es correcto. Desde luego, representa un ingreso individual más de dos veces mayor que el salario mínimo. Este aumento es uno de los logros importantes de la primera legislatura del gobierno de coalición. Le costó críticas. Muchos aseguraron que no podrían pagarse. De momento, y mientras continúe la bonanza económica, puede. Porque la recaudación depende de la actividad económica y el pago de las pensiones depende de ambas. Además, la edad de jubilación se ha alargado. Ahora no es a los 65 años, sino a los 66 años y 8 meses. Si la cosa se tuerce, habrá que aumentar impuestos. Algo siempre más pesaroso que si la situación está enderezada. De momento, quedémonos con que estas cosas van bastante bien. Sin olvidar que podrían empeorar. Cuidado.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Fentanyl doesn't care who you are. Anyone can die, anywhere, anytime. Protect yourself and those you love. Save a life. Visit fentfacts.org.